Trabajar en Hooters no es tan descabellado como la gente cree. Puede que haya algún cliente ebrio o algún comentario desagradable, pero las noches suelen ser de alitas, cháchara y risas fingidas para conseguir propinas. Llevaba allí casi 2 años y me había acostumbrado a la rutina hasta esa noche. Era martes. El restaurante estaba medio vacío y yo estaba limpiando una mesa cerca de la barra cuando vi a una mujer con un extraño corte de pelo en forma de champiñón que parecía que se lo había cortado ella misma. Llevaba un jersey grueso, aunque todavía no hacía tanto frío. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, me sonrió y, antes de que me diera cuenta, se acercó a mí con el bolso en la mano.
Hola, cariño.
Dijo con voz empalagosa, pero espeluznante.
Me alegro de conocerte por fin, Sara. Sigo tu cuenta de Instagram como la Biblia.
Me quedé un poco paralizada. No que sea una influencer, y conocer a alguien que admite acosar con tanto orgullo fue algo muy nuevo para mí.
Vale. ¿En qué puedo ayudarte?
Sonrió más ampliamente.
Oh, eres más guapa en persona. Mesa para uno, por favor. Pero me gustaría que fueras mi camarera. Nadie más. Solo tú. Claro, por aquí.
Siguió hasta un reservado en la esquina, tarareando una vieja melodía en voz baja. Cuando le di el menú, rozó sus dedos con los míos intencionadamente mientras lo cogía.
Tienes unas manos preciosas. ¿Tocas el piano? No, solo llevas bandejas y dejas caer cosas.
Soltó una risita aguda y un poco fuerte, Ken Urdle.
Vaya, eres graciosa. Tienes un encanto real.
Sonreí levemente y le pregunté qué le gustaría beber. Pidió té dulce. Cuando volví con él, se puso muy molesta conmigo. Preguntas personales como si estuviera disparando balas de cañón.
¿Vives cerca? ¿Estás casada? ¿Qué tipo de coche conduces? ¿Vas a la iglesia?
Finalmente dijo.
Sabes, creo que tú y yo podríamos ser grandes amigas, Sara. Quizás incluso más.
Parpadeé.
Lo siento. Sí, podemos ser pareja, ¿sabes? Te cuidaré bien. Eso es muy dulce. Pero en realidad tengo novio.
Su expresión cambió al instante, como si se hubiera accionado un interruptor. Apretó los labios. Sus ojos se oscurecieron.
Los hombres.
Los hombres lo arruinan todo. ¿Perdón?
De repente me agarró de la muñeca. Tenía la mano fría.
No deberías desperdiciar tu tiempo con uno de ellos. Señora, por favor, suélteme. Dorene. Llámame Dorene. No soy tu señora. Tienes que calmarte, ¿vale?
Pronto, nuestra conversación se convirtió en una acalorada discusión y Dorin me gritaba. Tom, mi gerente, se dio cuenta desde el otro lado de la habitación y se acercó. ¿Todo bien por aquí?
Está bien.
Dijo Dorene, sonriendo de nuevo. Esa sonrisa inquietante y rota.
Solo estamos hablando de chicas.
Tom me miró. ¿Estás bien, Sara? Le expliqué a Tom que Dorene se estaba portando mal conmigo. Tom inmediatamente se puso de pie por mí y le pidió a Dorene que se fuera. La cara que puso cuando Tom amenazó con llamar a seguridad para que la echaran era de puro odio y rabia. Sin embargo, antes de irse, me sonrió y le lanzó a Tom una mirada furiosa. El asunto se resolvió allí. Intenté quitármelo de encima. Mi novio, Evan, vino a recogerme después del trabajo. No podía dejar de revivir sus palabras, la forma en que había dicho mi nombre, la fuerza con la que me agarraba. Evan percibió mi tensión y me preguntó si estaba bien. Le hablé de Dorene de camino a casa. La llamó psicópata y me dijo que la denunciara la próxima vez que la viera. Esa noche, no dormí. Bueno. A la mañana siguiente me despertó el teléfono sonando. Era Carly, una de mis compañeras de trabajo. Le temblaba la voz.
¿Sara, lo has oído? ¿O qué has oído? Tom está muerto.
Éame estómago. Encontraron su cuerpo en el callejón que hay detrás del restaurante. Lo apuñalaron brutalmente. La policía cree que ocurrió justo después de que cerráramos. Me quedé sentada en la cama, mirando la pared. Tom sintió rivalidad por ella y no cabe duda de que puede ser vengativa. ¿Pero qué pruebas tengo? No pude quitarme de la cabeza la idea de que todo estaba relacionado. La cara de Dorene no dejaba de aparecer en mi mente. La mirada que le dedicó. Esa tarde llegué a casa y encontré un pequeño paquete en la puerta, en sin remitente, mi nombre escrito en cursiva. Pensé que quizá Evan había pedido algo para mí, así que lo llevé dentro y lo abrí sobre la encimera de la cocina. Lo dejé caer al instante, con el corazón destrozado. Debajo de una pila de pañuelos empapados en sangre, había una nota doblada. La letra era temblorosa pero deliberada. Lee.
No debiste decir que no.
Llamé a Evan inmediatamente. Me dijo que cerrara las puertas y llamara a la policía. Así lo hice. Se llevaron el paquete, presentaron una denuncia, pero dijeron que sin pruebas era ella, que no había mucho que pudieran hacer. Últimamente apenas duermo. Cada ruido de la casa me hace estremecer. No he vuelto a trabajar desde entonces. Creo que debería mudarme de la ciudad y empezar de nuevo en algún lugar nuevo. Evan cree que me estoy volviendo paranoica, pero en el fondo sé que no importará porque anoche, cuando pasé por la ventana de mi salón, vi un reflejo en el cristal. En la acera, vi a Dorene espiando mi casa. Sé que no lo dejará pasar tan fácilmente. Trabajar en el turno de noche en Hooters no es glamuroso. La mayoría de las noches eran rutinarias. La freidora chisporroteando, los pedidos llegando, el murmullo de las conversaciones y el ruido de los platos. Nada me molestó hasta esa noche. Eran alrededor de las 11:50 p.m. Estaba limpiando la parrilla, tratando de terminar de preparar la comida, cuando los faros rebotó en las ventanillas. Un camión de reparto se detuvo silenciosamente frente a la puerta trasera. Era la típica furgoneta de reparto de marca. Nadie en el interior habló cuando el conductor saltó con tres cajas de cartón sin marcar. Estaban etiquetadas con rotulador negro, de primera calidad. El conductor le entregó una tablilla con sujetapapeles a Carl, el gerente de la sucursal. Parecía bastante normal sobre el papel, 30 y tantos años, pelo peinado hacia atrás y una sonrisa permanente. Pero había algo en sus ojos que siempre me inquietaba. Esa noche apenas echó un vistazo al recibo, se lo guardó en el bolsillo y murmuró: «Déjalo en paz. Solo es mercancía congelada, Luis». Asentí, pero algo en la boca del estómago no me cuadraba. Las cajas eran pesadas, la cinta adhesiva se estaba despegando y olían raro. Aaron las llevó dentro como si no fuera nada y cerró la puerta de golpe tras él. Terminó el turno. Fiché, cogí las llaves y me dirigí al coche. Pero al llegar al callejón de la parte de atrás, me di cuenta de que había dejado el teléfono en la mesa de preparación. No era gran cosa. Pensé en cogerlo y marcharme. Volví a entrar y esta vez noté que el congelador zumbaba más fuerte de lo habitual. Me quedé paralizado. La puerta, que Carl había cerrado de golpe, estaba ahora ligeramente entreabierta. No tenía ninguna razón para abrirla. Me pidió específicamente que dejara las cajas en paz, pero algo me picó. Curiosidad. Mi instinto. Abrí la puerta del todo. El aire frío me golpeó en la cara y me empañaron las gafas que no llevaba. Entré y los ojos se acostumbraron a la tenue luz del congelador. Vi una de las cajas abierta. Juro que mi corazón se detuvo. Las bolsas selladas al vacío con carne cruda yacían desparramadas, apiladas de forma desigual. Al principio pensé que tal vez una caja se había roto durante el transporte, pero algo iba mal. Los cortes eran desiguales y dentados. El color no era el adecuado. No era rojo fresco, sino de un rosa marrón enfermizo que me revolvió el estómago. Además del color inquietante, había un tatuaje. Era tenue, casi invisible debajo del envoltorio, pero inconfundible. Un pequeño tatuaje de una media luna en su muñeca. Se me heló la sangre. ¿Ese tatuaje? Lo sabía. Una de las camareras desaparecidas de Hooters, Jenna, tenía ese mismo tatuaje. Retrocedí tambaleándome, buscando a tientas mi teléfono. Y temblando, marqué el 911. Hola, hay carne humana en el congelador de Hooters. Tienes que enviar a alguien. Por favor, date prisa. El operador hizo preguntas que apenas escuché. Estaba muy consciente de cada sonido. El zumbido del congelador, la calle vacía y mi propia respiración. Estaba a punto de darles la dirección cuando una voz me detuvo. No se entiendo, Luis. Me di la vuelta. Carol estaba allí de pie, con el cuchillo brillando a la luz del callejón. Su sonrisa había desaparecido. Sus ojos eran duros y oscuros. Estás viendo cosas que no están ahí. Lo vi. Dije con voz temblorosa.
El tatuaje es ella. Es humana.
Carl se acercó y levantó ligeramente el cuchillo.
¿Has oído mal o lo has malinterpretado? Aquí nada es lo que crees que es.
Retrocedí instintivamente y choqué contra el contenedor de basura. La adrenalina se me disparó. Apreté el teléfono contra mi oreja y le susurré.
Está aquí. ¡Tiene un cuchillo!
El operador me dijo que mantuviera la calma porque la policía estaba en camino. Carl se abalanzó. Solo un golpe rápido. Más una amenaza que un ataque. Lo esquivé y corrí hacia la calle gritando. ¡Ayuda!
¡Que alguien me ayude!
Me escondí detrás de un montón de bolsas de basura, esperando a la policía. Cuando finalmente llegaron, encontraron a Carl dentro. Estaba metiendo esas cajas de carne en una bolsa grande, probablemente planeando salir corriendo. Lo atraparon rápidamente. No se resistió. Pero incluso mientras lo esposaban, vi que el pánico en sus ojos se convertía en algo más frío, más calculado. Parasistraron el congelador y encontraron más cajas. Las abrieron con cuidado, moviendo sus manos enguantadas como cirujanos. Cada caja contenía restos humanos sellados al vacío. No pude mirar directamente a la mayoría de ellos, pero los tatuajes eran inconfundibles. Jenna, otra cocinera desaparecida, e incluso un gerente de una sucursal diferente. Carl intentó justificarlo. Dijo que manejaba cortes de primera calidad para eventos especiales y que había un malentendido, pero los oficiales no se lo creyeron. Las pruebas, el ADN, las huellas dactilares, todo apuntaba a él. Vi cómo lo dejaban salir, todavía tratando de encantar, todavía tratando de discutir, y me di cuenta de algo que se me quedaría grabado para siempre. Él no veía a esas personas como personas, solo inventario. Cortes de primera calidad, así los llamaba él. Nunca volví a Hooters. No podía. Me ofrecieron asesoramiento y reubicación. Los rechacé. No sé a dónde iría si volviera a sentirme seguro. Dejé de trabajar en un restaurante por completo. A veces, a altas horas de la noche, todavía me despierto con el miedo helado presionándome. El recuerdo del tatuaje, la forma en que sonreía cuando sostenía el cuchillo, es como una sombra que no puedo quitarme de encima. De vez en cuando paso por delante de Hooters en la carretera. Las luces del edificio zumban con ese familiar resplandor anaranjado. Y tengo esa misma sensación en el estómago, como si alguien me estuviera observando, como si esas cajas siguieran allí, esperando al siguiente turno, a la siguiente persona que cree que está a salvo. Porque no solo me dan miedo los hombres como Carl, también me aterran los que pidieron sus cortes de primera calidad. Nunca pensé que un trabajo en Hooters pudiera cambiar mi forma de ver a las personas. Cuando empecé se suponía que solo sería temporal, una forma de pagar la universidad, cubrir el alquiler y quizá ahorrar lo suficiente para comprarme un coche propio. El sueldo era bueno, el horario era brutal y el uniforme no me daba mucho poder, pero tenía que soportarlo. La mayoría de las noches estaba bien. Grupos ruidosos de borrachos a los que teníamos que fingir una sonrisa esperando que nos dieran más propinas. Nada a lo que no me hubiera acostumbrado. Aprendes a reírte de las cosas, a mantener la calma y a marcharte antes de que alguien se pase de la raya. Pero incluso después de todo esto, conocí a un sinvergüenza al que recordaré el resto de mi vida. Era un turno de jueves, de esos que se hacen eternos. Llevaba ya 6 horas de pie cuando entró un hombre. Earl parecía un problema en cuanto lo vi. Unos 40 y tantos años, quizá. Pelo engominado, cadena de oro, esa seguridad grasienta que algunos tipos llevan como si fuera una insignia. Escudriñó la sala y eligió una mesa justo en mi sección. Puse mi habitual sonrisa de servicio al cliente y me acerqué.
Hola, bienvenidos a Hooters. ¿Qué os traigo de beber?
Me miró de arriba abajo como si estuviera inspeccionando algo que ya había comprado.
Tú, dijo sonriendo. Luego cerveza, lo que sea que esté frío.
Forcé una risa, de esas que todos aprendemos a fingir.
¿Y se me ocurrió?
Cuando me di la vuelta para ir, me añadió.
Y sonríe más, cariño.
Es parte del trabajo, ¿verdad?
No respondí. Seguí caminando. Conté hasta 10 y me dije a mí misma que era solo otro idiota que tenía un mal día.
Cuando volví con su bebida, se inclinó sobre la mesa, demasiado cerca.
Dije lo más tranquilamente que pude.
Si sigues hablando así, tendré que llamar a mi gerente.
Sonrió completamente imperturbable.
Oh, relájate, muñeca. Actúas como si no te gustara la atención.
Quería gritar, pero ya me habían advertido sobre mi actitud. Mi gerente Ronald siempre decía: el cliente paga tu alquiler, no tu orgullo. Así que, con una sonrisa forzada, le pregunté:
¿quisieras pedir comida?
Él sonrió más, mostrando dientes amarillentos.
Y después de tu turno, ¿qué tal si vienes a mi casa? Sentí un nudo en la garganta.
Entonces se rió fuerte, falsamente, como si pensara que era una especie de broma.
Fuera.
Perdí la cabeza antes de poder contenerme. Las risas en el restaurante cesaron. Un par de mesas se giraron para mirarme. Ronald apareció al instante, frunciendo el ceño como si hubiera hecho algo malo.
Fiona, una palabra. Me llevó aparte en voz baja, pero cortante.
No puedes hablar hacia los clientes.
Acosó.
Sí sé.
También me acaba de ofrecer dinero.
No me importa lo que haya dicho. Solo sé profesional. Los clientes son la prioridad. Sentí que se me revolvía el estómago. Detrás de mí, el hombre soltó una risita, agitando su cerveza como si fuera la cosa más divertida del mundo.
Era, hasta tu jefe sabe cómo funciona esto.
Me di la vuelta temblando.
Dije, fuera.
Se puso de pie, grande y pesado, apestando a colonia barata y arrogancia.
Drake.
Su mano salió disparada y me agarró la muñeca con tanta fuerza que me hizo daño. Vamos, cariño. Se burló. ¿Por qué no vienes a sentarte en mi regazo?
Ese es tu trabajo, ¿no?
Intenté apartarme, pero tiró con más fuerza. Mis ojos se dirigieron rápidamente a Ronald. Se quedó allí, paralizado, como si no supiera de qué lado ponerse. Estaba llorando, sin saber cómo salir de la situación, cuando una voz grave resonó en la sala.
¡Déjala ir!
Todos nos dimos la vuelta. Un hombre de mediana edad se había levantado de la mesa de al lado. Kishen, de hombros anchos, de aspecto pulcro, cenando con su mujer. Su rostro estaba tranquilo, pero su voz transmitía esa peligrosa autoridad con la que no se discute. ¡Ah, métete en tus asuntos, viejo! El muy cabrón escupió. El hombre se acercó con los puños apretados.
Si la vuelves a tocar, ¿te arrepentirás?
El muy cabrón sonrió con suficiencia. ¿Vas a detenerme? Antes de que nadie pudiera moverse, el hombre le dio una fuerte bofetada en la cara.
Vean.
El sonido resonó por el restaurante como un disparo.
¡Quítale las manos de encima! Dijo de nuevo, en voz baja y fría.
El tipo se tambaleó hacia atrás, agarrándose la mejilla. Pero Ronald finalmente pareció despertarse y gritó:
¡Ya basta!
¡Que todos se calmen! La mujer ya estaba llamando al 911. El muy cabrón gritaba:
¿Ella se lo buscó?
Todos vieron que estaba coqueteando conmigo.
Aunque estuviera coqueteando contigo, ¿qué derecho tienes a tratar a un ser humano como un objeto? ¡Deberías avergonzarte!
Me dolía la muñeca y apenas podía respirar. No dejaba de repasar el momento en mi cabeza una y otra vez. Su mano sobre mí, su voz, el silencio de Ronald. Cuando llegó la policía, fue un caos. Interrogaron a todo el mundo. La mujer les entregó su teléfono. Había grabado el último minuto. El vídeo lo mostraba todo. Su agarre, sus palabras, mi reacción y la bofetada. Lo esposaron allí mismo en medio del restaurante. Seguía gritando mientras lo sacaban a rastras.
¡Esto no ha terminado! ¡Ya lo verás!
Ronald intentó suavizar las cosas, murmurando algo sobre lo malo que sería para el negocio. No le hice caso. Me temblaban demasiado las manos como para desatarme el delantal. Un hombre que me ayudó, se llamaba Oliver, se quedó hasta que se fue la policía. Cuando las cosas finalmente se calmaron, me acerqué a él, todavía llorando.
Here.
Gracias.
Susurré. Sonrió amablemente.
No tienes que agradecerme. Todos trabajan duro en esta vida. Ningún trabajo es pequeño, pero el respeto no es opcional. Nunca olvidaré la forma en que lo dijo.
Después de que él y su esposa se fueron, fiché por mi salida temprano.
Tenía un moretón en la muñeca donde el asqueroso me había agarrado.
Ronald no se disculpó. Solo dijo que debería esforzarme más para no hacer una escena la próxima vez.
Renuncié al día siguiente.